Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del legado de Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, en el tema de salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 5 de agosto. Seguimos esta serie de episodios enfocados en el cierre del mandato y lo que recibe el nuevo gobierno. El turno hoy es para la salud, que puede ser uno de los temas más sensibles y al mismo tiempo transformadores del gobierno saliente. Petro ordenó triplicar los recursos directos para hospitales, dispuso de equipos básicos en salud en las zonas más alejadas del país y montó herramientas para seguirle el rastro a cada peso dentro del sistema. Pero en una movida similar a la que pasó con la economía y el sistema social, esos avances implicaron costos para un sistema de salud que ya venía enfermo y provocó una crisis que tomará años en reparar. Hoy hablamos de qué queda y qué planea el nuevo gobierno con una ministra designada que hizo parte de la titánica pelea por el sistema de salud. Santiago Amaya es periodista de La Silla Vacía y ha estado siguiéndole el paso al tema. Gracias por pasar por acá.
Gracias por la invitación, Tati.
En la introducción entonces estaba hablando de que hubo avances significativos a un sector poblacional que no tenía acceso directo al sistema de salud, hubo más recursos para los hospitales, pero como pasó con el tema de política social y fiscal que también revisamos esta semana, todos estos avances vinieron con unos costos bastante altos. ¿Cuál es el balance que nos puedes hacer de lo que deja el presidente en salud?
Sí, Tati, pues Petro tenía la idea de que la salud no era un servicio ni un derecho de los colombianos, sino un negocio de los privados. Su idea primordial fue quitarle el manejo de la plata a las EPS, que fue el núcleo de sus reformas a la salud que nunca pasaron en el Congreso. Esas reformas generaron una enorme oposición del sector, del que era la nueva ministra Ana María Vesga, en su misma coalición, en donde renunciaron ministros, etc.
Sí.
Entonces el gobierno trató de avanzar por otros frentes, que fueron los decretos. Ahí se implementaron cosas que había en la reforma, como los giros directos a los hospitales, que pasaron de 18 billones en 2022 a 68 billones en 2025.
O sea, esa plata nunca pasó por las EPS.
No. Y también avanzó en una inversión masiva a los hospitales públicos, que llegó a los 9 billones de pesos. La otra gran apuesta fue la de los equipos básicos de salud, que es un grupo de médicos, psicólogos, enfermeros, que van casa a casa a las comunidades para revisarlos y prevenir enfermedades. Y claro, como decías, todo eso vino con un costo. Para hacer estas inversiones, los recursos se priorizaron de otro modo. Para el sector y la propia Corte Constitucional, fueron insuficientes los giros que hace el Estado a las EPS por cada paciente, que es la famosa unidad de pago por capitación, la UPC.
Hablemos de plata, justamente porque lo de la UPC fue una pelea transversal durante estos 4 años. Ahora esa plata se puede rastrear y eso no se sabía tanto, de eso no se habla mucho. Y al mismo tiempo vino también una reforma con más recursos para pagar las deudas con los hospitales, pero también con un costo porque las deudas siguen siendo enormes.
Totalmente, sí, es algo poco visible ese logro, pero que expertos valoran como positivo y tiene que ver con el rastreo de la plata y la contratación en salud. Aunque la idea venía desde 2019, en 2025 comenzó a reglamentarse y hoy está en implementación. Se trata del SIIFA, que es el Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial, un sistema que busca rastrear cada peso a lo largo de toda la cadena, desde el contrato entre el pagador y el hospital, pasando por la factura y su auditoría hasta el pago final. Además, se reglamentó que cada atención en salud se registre con la factura electrónica y con los datos médicos de cada procedimiento. O sea, sin esa validación, un prestador no puede erradicar su factura para que le paguen nada. Todo esto avanza en uno de los principales problemas del sistema, que es que no sabemos con precisión en qué se gasta cada peso y en la trazabilidad y seguimiento de todos esos pagos. Aún así, que se haya buscado más transparencia no quiere decir que haya mejorado el sistema en su financiamiento.
A ver.
Petro, por un lado, intervino 8 EPS, hoy en día son 7, y a pesar de esa promesa de que las intervenciones eran para sanar las deudas o mejorar la atención, eso no ocurrió. Por ejemplo, Nueva EPS, que es la más grande del país, desde junio de 2024 hasta junio de 2026, aumentó un 46% sus quejas. Eso es casi todo el periodo de intervención.
Sí.
Y sus deudas crecieron un 24% entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Y esto es una constante en todas las EPS intervenidas. El patrimonio pasó de menos 2,87 billones en 2022 a menos 11,7 billones en 2025. Las intervenciones ocurrieron justo cuando se cayó la primera reforma a la salud y una de las primeras y más polémicas fue la de Sanitas, que luego la Corte tumbó por violación del debido proceso y la devolvió a sus dueños.
Una idea clave del gobierno Petro, Santiago, que de hecho, venía desde la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, era la atención preventiva, estos sistemas básicos de salud, porque en general existe un consenso de que el sistema de salud se está dedicando y gastando mucho en curar y pues no tanto en prevenir, y pues sale más caro lo primero. ¿Los sistemas de atención, estos equipos básicos de salud, se van a mantener en el nuevo gobierno?
Hay un consenso en que la prevención es importante, pero expertos en salud hablan de que no es un motivo para que se acabe todo el sistema de aseguramiento, que son las EPS, los hospitales, ni la otra parte del sistema que es la atención o la curación. Una cosa no debería acabar la otra.
Claro.
Los equipos básicos de salud, según las cifras del gobierno, han atendido a 11 millones de personas en los 32 departamentos del país. Eso es como atender a todos los afiliados de nueva EPS o uno de cada 5 habitantes del país. De todos modos, no son equipos continuos. Muchos contratos fueron de 2 o 3 meses y no había seguimiento, según me dijo un paciente con el que hablé de este tema y recibió esa atención en Cali. La silla vacía encontró además que esos contratos fueron capturados por redes políticas. Incluso había contratos de familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces es un sistema que no está blindado de la corrupción.
Claro.
Ana María Vesga, que es la nueva ministra de Salud, ha sido muy crítica de estos equipos básicos, sobre todo porque no existió una política de seguimiento. Lo mismo han repetido incluso otros expertos y gente del sector. Vesga, que en el pasado pues representó a las EPS, se ha quejado de cómo se priorizaron esos recursos y mientras se desfinanciaba a las EPS. Ahora como ministra pues dijo que va a evaluar dónde están sirviendo y conservar los que funcionen realmente.
Ya que me mencionas a la nueva ministra, pues hablemos de ella. Ana María Vesga representó al gremio de las EPS privadas, que es ASEMI, y fue uno de los sectores más criticados por el saliente presidente. Apenas fue anunciada, se habló de un conflicto de interés justo por su papel en toda la pelea con el presidente y también en la crisis de salud. ¿Qué mensaje lees que está enviando el nuevo gobierno al ponerla a ella en esta cartera?
Sí, por un lado, la suspicacia del conflicto de interés puede estar fundado porque representó a las EPS a claro. través de ASEMI, el gremio de las EPS contributivas más grandes, o sea, fue su empleada. Pero ella no fue la única que criticó las reformas del gobierno, incluso hizo parte de la mesa que dialogó con el ministro Jaramillo para la segunda reforma de la salud, que al final se cayó. Ahora, es cierto que muchos expertos y gente del sector que han sido críticos la ven con buenos ojos para manejar el ministerio por su experiencia, por su voz técnica y porque creen que puede construir con distintos actores.
Además, porque pues de las personas que había para el Ministerio de Salud, no creemos que Abelardo de la Espriella pues fuera a escoger a alguien cercano al gobierno saliente.
Exactamente. Y por el lado del conflicto de interés, pues Vesga ha respondido que no va a tener pues ese conflicto de interés en asuntos que competan con las EPS. De hecho, le propusieron primero ser la superintendente de salud que vigila a las EPS, pero lo rechazó porque iba a vigilar directamente a las EPS y podía tomar decisiones sobre ellas. Además, garantizó que iba a declarar su conflicto de interés cuando fuera necesario desde su puesto como ministro.
Santiago, el plan del nuevo gobierno, según lo dijo el presidente electo durante la campaña, es inyectar 10 billones de pesos en un plan de choque para la salud. Pero entonces eso, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo urgente que tendrían que atender?
Sí, esta idea de los 10 billones es para estabilizar a corto plazo el sistema. Van a usar esta plata para atender urgencias de medicamentos, las demoras en las entregas, entre otras. Por ejemplo, el 90% de los encuestados por la Defensoría del Pueblo sobre Salud dijo que no recibían sus medicamentos o les daban solo unos, no todos los de la receta. Entonces ahí la ministra dijo que iban a revisar dónde estaban los mayores cuellos de botella para manejar ese problema.
Sí.
Pero la ministra es consciente de que el tema fiscal es apretado, que habrá reducción del Estado, según el propio presidente electo.
Sí.
Entonces deberán revisar bien de dónde van a sacar esa plata. Además, porque hay muchas deudas andando. Según la Contraloría, hay 32 billones que las EPS les deben a los hospitales. Ni siquiera la plata del plan de choque cubriría esa deuda.
Claro.
Y por el otro lado de las EPS, el gremio que hoy dirigió la ministra, dijo que el déficit para 2026 sería de 8 billones, solo para 2026.
Wow.
Esos 10 billones que planea inyectar el gobierno puede estabilizar a corto plazo todo este problema, pero el sistema necesita soluciones estructurales. Y el punto es recuperar la confianza en los actores del sistema. Todos estos 4 años pues trajeron peleas de funcionarios de gobierno, gremios, personal médico, pacientes, y una de las claves de este nuevo gobierno, de esta nueva etapa, pues será arrancar desde la confianza.
Santiago, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
Gracias, Tati.
Y arranqué el día con estas movidas. El presidente electo anunció que los generales en retiro de la policía Alejandro Barrera y Norberto Mujica van a ser reintegrados al servicio. Barrera será el nuevo director de la policía y Mujica el subdirector. Ambos salieron en 2022 por la cúpula de la policía que eligió en su momento el presidente Gustavo Petro. En la misma línea de descentralizar el mandato, De Las Priella anunció que el nuevo subdirector Mujica va a despachar desde Barranquilla. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.